Manguaré, voces y sonidos de la selva amazónica.
Al ritmo de gran bumbo.
De lunes a viernes a las 5:30 de la tarde por Marandúa Estéreo. Un espacio para conocer y defender nuestra riqueza natural. Síganos y haga parte de 30 minutos, donde ustedes son los protagonistas. Manguaré, voces y sonidos de la selva amazónica.
Manguaré, al ritmo del gran pulmón, bocanadas de aire fresco, Manguaré.
Hola, hola, ¿qué tal a todos nuestros oyentes? Un saludo muy especial. Mi nombre es Sandra Moreno, acompañándolos en este espacio súper chévere de Manguaré, voces y sonidos de la selva amazónica. Hoy viernes, diferente a todo nuestro departamento. Estamos con todos ustedes contándoles las buenas historias, todo lo que pasa en nuestro territorio para cuidar los bosques, esa unión que se da desde todos los actores y todos los frentes. Recordarles que este domingo tenemos una gran responsabilidad como ciudadanos en esas votaciones presidenciales, así que todos acudir a las urnas con completo orden y responsabilidad, por supuesto, con esas medidas de bioseguridad, con ese interés, por supuesto, de participar aquí en esta elección tan importante para nuestro país. Quédense con nosotras, por supuesto, tomándose en ese tintico delicioso de todas las tardes. Y bienvenidos, bienvenidos siempre a este espacio de Manguaré, voces y sonidos de la selva amazónica.
A esta hora por Marandúa Estéreo, Manguaré, voces y sonidos de la selva amazónica. Guaviare, diferente a todo.
Bueno, hoy en viernes diferente a todo, los niños se apoderaron de Manguaré. Aquí están los niños de ScienceBot, una escuela de robótica que está ayudando a todos los jóvenes del Guaviare a vincularse a unos procesos muy importantes, ¿cierto?, para la vida, pero también, digamos, diferente a todo lo que se ha hecho aquí en la región. Por eso, gran novedad de 4 niños que fueron a Medellín a unas competencias y que además quedaron de campeones. Pues esta escuela la lidera Tatiana Muñoz. Ella es la docente que está haciendo clases virtuales, que está yendo a los colegios, está involucrando a todos los niños. Qué alegría estar con todos ustedes. Bienvenidos a Manguaré. ¿Cómo es tu nombre?
Jonathan Encinitera Ortiz.
Juan Esteban Gómez Vanegas.
Tomás Vargas Rodríguez.
Bueno, ¿y cuántos años tienen ustedes que se ven un poquito ya grandecitos o pequeñitos? ¿Cuántos años tienes tú?
11.
12.
6.
Me encanta estar con ustedes aquí en Manguaré, sentir que ustedes tienen mucha imaginación y mucha energía. Están aprendiendo de robots. ¿Cómo es esto?
Pues esto es un programa o una escuela que nuestra profesora Tatiana Muñoz fundó. Aquí nos enseña pues temas de la robótica como programación y conexión.
Genial, pues precisamente esta escuela nos lleva unos meses, ya lleva tiempito aquí en la región. Ahorita hablamos con Tatiana. Ha sido invitada precisamente para participar en una competencia de Robots Rally 2022, así se llama, en las instalaciones de un colegio en Medellín, Mario Mouts School Medellín. Allí ellos quedaron de campeones. ¿Qué hicieron allá que te haya gustado tanto y que hayan logrado pues llegar al primer puesto?
Al segundo puesto.
Ah, ¿tú quedaste en el segundo puesto? Bueno, gracias por corregirme. Cuéntame, ¿cómo te fue?
Bien.
¿Qué fue lo que pasó allá en ese colegio que además era como grande, ¿no?
O sea, en la primera vez me estresé y después ya no.
Él se estresó un poquito, pero logró ocupar, en ese caso, el segundo puesto. ¿Ustedes qué puesto ocuparon?
El primero.
El primero. Cuéntame cómo fue esa experiencia de competencias con robots.
Muy emocionante. La verdad, no íbamos tan mentalizados a ganar, sino a disfrutar la experiencia. Pero por razones del destino resultamos ganando.
El destino, ustedes lo han hecho a pulso, pero también con materiales de reciclaje. ¿Los robots cómo eran los que llevaron de aquí el Guaviare para Medellín?
Eran como de cartón y eran como también de plástico. Y pues nos fue muy bien con eso.
Claro, porque ustedes fueron muy recursivos. O sea, ¿tú estás de acuerdo que las personas ayuden a proteger el medio ambiente a través de la robótica?
Pues que cuiden el medio ambiente y que no boten basura.
¿Y en ese colegio donde ustedes estuvieron, hubo más niños de aquí de Colombia?
Habían niños grandes, la cancha era un poquito grande de fútbol, había unos robots raros como muy grandes que los niños armaron.
Qué interesante. Bueno, Tatiana, le doy la bienvenida a Tatiana, que es la profesora. ¿Cómo estás haciendo para poder apoyar a todos los niños de la región y que piensen diferente, que los papás también se den la oportunidad de fortalecer la educación de sus hijos.
Claro, principalmente pues es quitarle el miedo a los papás, de decir que, ay, mi hijo no puede aprender tecnología, eso es para personas grandes, porque por lo general el Arduino y toda la parte electrónica se ve cuando un ingeniero ya está estudiando, ¿cierto? Pero entonces los niños también pueden aprender, y estos niños lo están demostrando. Por ejemplo, acá les muestro a Tomás, un niño de 6 años, él está con nosotros desde que tiene 4 años, y él, súper programador, ya sabe electrónica, sabe programación, sabe hacer videojuegos, y estuvo en la competencia. Como él dice, se estresó un poquitito porque era su primera competencia, y es normal, nos pasa a todos esa presión, pero ya después le fue súper bien, ¿cierto, Tomás?
Yo creo que ustedes van a ser unas personas muy influyentes en el departamento cuando estén más grandecitos, porque hay un proceso de aprendizaje diferente. Tatiana, cuéntanos un poquito cómo se llevó el proceso de esa competencia.
Bueno, estuvimos en 2 categorías. La primera categoría era de fútbol, en la que compitieron los niños más grandes. Tuvieron 3 rondas y en esas 3 rondas salieron invictos. Tenían que manejar el robot con el control y tenían que anotar el gol para poder seguir a la siguiente ronda. En la última ronda tuvimos muchísimos nervios porque tuvieron que competir con niñas. Entonces hubieron 2 autogoles, ellos le regalaron 2 goles a las chicas, y después teníamos muchos nervios, ¿no? ¿Y cómo hacemos para remontarlo? ¿No? Era la emoción. Y al final pudieron anotar los goles y superar. Y en la categoría de los menores estuvimos con los niños más pequeñitos, programando unos ratoncitos, unos ratón mouse, y tenían que programarlo con una velocidad, Sandra, que nosotros nos quedamos impresionados, porque tienen que tener muchísima agilidad para poder acordarse de la pista y tener que apretar los botones al mismo tiempo. Entonces ese ejercicio después lo vamos a hacer con los papás para que se den cuenta que no es tan fácil como se ve, que ellos estén jugando.
Sí,
pero
claro, no es tan fácil, ¿cierto? ¿Cómo te, tú dijiste que te vas estresada, ¿cómo te fue con eso?
Más o menos.
Bueno, ¿y a ti cómo te fue?
Pues nos fue bien, muy bien. Pues la experiencia fue un poco estresante también. Al principio estábamos relajados, manejando el control, y estábamos ganando. A la última ronda, con unas niñas de Starbucks, que era del mismo colegio, nos pusieron nerviosos.
Ay, la chica, ¿no? O el robot.
El robot, obviamente.
¿Y cómo era tu robot? O el robot de todos ustedes, porque imagino que fue un robot por equipo o individual.
Era 2 robots por equipo, o sea, cada uno manejaba un robot, y tenemos que trabajar mucho en equipo para poder anotar los goles. Y nuestro robot medía como unos 20 centímetros, menos 15, y pues al principio no tenía bien los brazos de alcance para poder manejar la pelota. Entonces pues improvisamos un tipo de brazos para que pudiera encajonar la pelota y poderlo guiar, sí.
Bueno, ¿y tú manejabas el control o todos, Jonathan?
Pues yo manejaba el mío y el otro pues manejaba los controles del otro.
Cada uno hacía su parte en esa competencia.
Bueno, en la categoría de mayores estuvo participando Jonathan Triana, Juan Esteban Gómez Vanegas, Tomás Vargas y José David Toro. Y digamos que José, en este caso la categoría de menores, junto con Tomás, fueron unos de los niños más rápidos programando. Digamos que en el último nivel fue cuando hubo muchísimos nervios, y los nervios no juegan en contra, pero fueron los niños más rápidos en las 2 primeras rondas, que todo el mundo se quedaba sorprendido. Y de hecho al final se nos acercaron 2 empresas para proponernos trabajar con ellos. Entonces fíjense la diferencia, que digamos acá en el Guaviare nosotros buscamos las entidades, y en otras ciudades las entidades nos buscan a nosotros. Entonces ellos nos van a auspiciar para trabajar la parte de robótica con grandes empresas como BEX y FLL, para que los niños sigan incentivando la parte de tecnología y competencia en sus habilidades. Así que felicitaciones a todos los niños, a José, a Tomás, a Juan, a Jonathan, porque están hechos para grandes cosas, y a todos los niños que están participando en robótica, porque todos son muy talentosos.
Claro que sí, pero qué buena noticia, y felicitaciones a todos ustedes, qué niños tan pilos, y por supuesto pues gran oportunidad. Miren, ahí están los contactos. La escuela Saizgo también ha apoyado otros procesos donde se conoce que una niña va a estar en otro país presencialmente con la NASA y que además hay competencias virtuales. Cuéntanos un poquito de este proceso.
Sí, bueno, principalmente abrieron una convocatoria para incentivar a las niñas de escasos recursos que les gusta la tecnología en estas temáticas. Presentamos 15 niñas y de esas 15 niñas aprobaron 2 en esa primera convocatoria virtual. Ellas, una niña es de La Libertad y otra es del Colegio La Ideal. La Libertad se llama Zuli y la de acá de San José es la niña Valeria. Entonces con ellas estuvimos en la parte virtual. Ellas ahorita el fin de semana tienen la evaluación, que de hecho me eligieron también para evaluarlas, entonces vamos a ver cómo nos van los proyectos. Y de acuerdo a eso, las 3 primeras de esa convocatoria van a viajar a la NASA también presencial. Pero ellas tienen que competir con niñas de Ecuador y Perú. Son 100 niñas entre Colombia, Ecuador y Perú. Y la segunda convocatoria, que fue la que ganó la niña Sara Mondragón de La Libertad. Así que vamos a viajar con ella. Yo voy a ser la tutora de ella y vamos a viajar el 15 de agosto a Houston, a las instalaciones del Space Center de la NASA.
¡Ay, qué envidia! ¿Ustedes quieren ir?
Sí, claro.
¿Tú quieres ir?
Sí, claro.
Claro que sí. ¿Quién no quiere viajar y tener esas experiencias tan maravillosas? Bueno, sígueme contando, ¿qué es lo que más te gusta hacer ahora con 6 añitos? ¿Qué es lo que más te gusta hacer en tu tiempo libre?
Jugar en el computador.
Jugar en el computador, ¿y a ti qué te gusta?
A mí me gustaría armar un robot que recoja basuras.
Ah, mira, ya está pensando en crear. Bueno, ¿y cómo hacemos para crear un mejor ambiente? Que no talen, que no quemen, ¿qué piensan ustedes?
Yo pensaría inventar un robot que sea un poquito grande y que diga que no talen los árboles y que no boten basura.
Sería genial, ¿cierto? Un robot que diga no talen, no queme.
Sí, claro.
¿Y tú qué dices?
Reclaro.
Reclaro, así es. Bueno, Tatiana, ¿y tu mensaje para que sigamos pensando que la robótica sí es un medio de educación, de transformación, pero que también permite pensar en no talar, no quemar, fortalecer la educación ambiental?
Sí, totalmente. De hecho, en agosto la idea es implementar el proyecto más a fondo en la parte ambiental, enfocando a los niños con un proyecto totalmente, digamos, visible para que las personas puedan tener esa educación ambiental, no solamente desde las casas, sino que lo veamos en la calle, ¿sí? A través, por ejemplo, de los tachos inteligentes, para que las personas se incentiven a través de estímulos visuales positivos a botar la basura donde debe ser y cómo reciclarla.
Bueno, en Manguaré vamos a hacer como si fuéramos el Aladín, de pedir un deseo. ¿Listo?
¿Se pueden pedir 2 deseos?
Claro que sí, estamos aquí regalados. Hoy viernes diferente a todo Manguaré. Cuéntanos, ¿cuál es tu deseo, Juan?
Ser el programador y un veterinario.
Bueno, ahí está, Manguaré te dice que lo vas a cumplir. ¿Y tú cuál es tu deseo?
Que cuando sea grande poder seguir con el tema de la robótica ambiental y salvar pues el medio ambiente porque se está destruyendo.
Genial.
A mí me gustaría, cuando grande, ser ingeniero y también robótico.
Genial, no, qué súper. Yo les deseo a ustedes que se cumplan esos grandes deseos. Tomás, ¿qué me vas a decir para despedir?
Adiós.
Adiós, solamente adiós. Que escuche Manguaré, por ejemplo. Que escuche Manguaré.
Que escuche Manguaré, adiós.
Bueno, Juan, ¿y tú qué dices para todos los que te están escuchando, a los niños, a los papás?
Que también, que pues, escuché Manguaré y que me gusta mucho esto que está haciendo porque está dando conciencia de que no se debe talar, quemar o perjudicar el medio ambiente.
Claro que sí, me parece súper lindo lo que estás diciendo. Jonathan, ¿y tú qué dices?
Yo diría que los padres cuiden mucho a los niños y que le digan que no boten basura a las calles. Y que protejan los bosques y no lo quemen.
Bueno, Tatiana, pues los felicito a todos. Los felicito por este primero, segundo puesto, esta experiencia en Medellín. Y a ti por ese proceso de educación. Tu mensaje final para seguir creyendo en conservar los bosques si vale la pena y vivir de ellos.
Exactamente, conservar los bosques vale la pena y todo es a través de la educación ambiental desde nuestras casas. Y incentivando a los niños desde cómo botamos la basura en nuestra casa, de cómo la reciclamos y cómo implementamos también la parte de ecoconstrucciones, todas las alternativas que tenemos de tratar de no contaminar tanto nuestro planeta.
Claro que sí, las alternativas limpias, ahí está la robótica y la programación, y este ejercicio que hoy lo exaltamos en Manguaré, en un proceso de educación también de sensibilización a los niños, y por supuesto que se ve el resultado de los padres, de ese acompañamiento, de ese cariño, de ese amor, así que un saludo para todos los papitos y los que estén interesados que puedan vincular a este proceso también de educación. ¿A dónde llamamos, Tatiana?
Bueno, para inscribirse tienen que llamar al número 318-841-4774 y ahí damos las distintas alternativas para acceder a los cursos de robótica.
Muchísimas gracias nuevamente, Tatiana, y a todos ustedes, que pasen una feliz tarde.
Bueno, gracias por la invitación y no olviden escuchar Manguaré, voces y sonidos de nuestra selva amazónica. Un abrazo.
Bueno, muchas gracias a todos ustedes. Chao, chao.
Chao, sí.
Chao.
Adiós, chao.
Estás oyendo Manguaré, voces y sonidos de la selva amazónica. Mensajes para conversar.
Continuamos en Manguaré y a partir de hoy empezamos una serie de programas que tienen que ver con los temas de conservación del medio ambiente, de ese cuidado y de esa protección que debemos darle a la naturaleza y a nuestro medio ambiente. Así como le hicimos contándoles diferentes temas que atañen a todo lo que tiene que ver con la biodiversidad, ahora vamos a empezar a hablar de conservación. Y para eso, como nos interesa mucho que los chiquiticos de la casa, los niños y los jóvenes, lo comprendan y lo aprendan, vamos a escuchar este importante audio y ya regresamos para conversar con el doctor Pedro Alejandro Rodríguez, quien es el director regional de nuestro programa Amazonía Vital.
Cuidemos el medio ambiente. El medio ambiente es el espacio en el que se desarrolla la vida. Es todo lo que nos rodea. Está conformado por seres vivos, como son células, plantas, animales y personas. También por espacios naturales, como son mares, cielos y tierra. También por elementos artificiales, que es todo lo que el hombre crea, que pueden ser casas, carros, muebles, ropa, zapatos, juguetes y muchas cosas más. Los seres humanos utilizamos gran cantidad de recursos naturales para elaborar lo que necesitamos y por eso debemos cuidarlos. Ahora te comparto 16 acciones para cuidar el medio ambiente. Número 1. Mantén limpio los lugares que visites. Número 2. Siembra flores y árboles de todo tipo. Número 3. En lugar de bañarte en tina, dúchate por 5 minutos, así gastarás menos agua. Número 4. Para lavar el auto, es mejor utilizar una cubeta y no la manguera. Número 5. Recicla papel utilizando las hojas por la parte de atrás. Número 6. Asegúrate de cerrar el refrigerador muy bien. Número 7. Si es de día, apaga la luz y aprovecha la luz del sol. Número 8. Si ves que el grifo gotea, hay que repararlo. Número 9. El inodoro no es un basurero. La basura se tira en el bote de basura. Número 10. Al lavarte los dientes, cierra el grifo y utiliza un vaso con agua. Número 11. Apaga la luz cuando no se necesite. Número 12. Para regar, utiliza una regadera y no la manguera. Número 13. Separa la basura en desechos orgánicos e inorgánicos. Número 14. Utiliza cajas y bolsas de tela o papel que sean reusables. Evita las bolsas de plástico. Número 15. Cuida a los animales. Y si tienes mascotas, juega con ellas. Número 16. Mantén siempre limpio el lugar en el que vives. Si realizamos estas acciones, cuidaremos el medio ambiente y así viviremos en un planeta más feliz.
Bueno, muchísimas gracias. Este es un audio que nos regaló La Casita Preescolar. Esta es una página en YouTube donde ustedes pueden entrar y conocer diferentes temas sobre medio ambiente de manera muy educativa e ilustrativa, sobre todo para nuestros niños. Doctor Pedro Alejandro, muy buenas tardes y bienvenido.
Hola, Sugey, buenas tardes para todos los amigos que hasta ahora nos escuchan y amplifican.
Bueno, doctor Pedro, vamos a empezar a hablar entonces de conservación y vamos a empezar a definir el concepto. ¿Qué es conservación?
Sí, definitivamente, hoy más que nunca debemos hacer un cambio para evitar ese deterioro del medio ambiente, garantizar el cuidado, la conservación de los recursos naturales para lograr revertir ese desequilibrio que hoy existe en ecosistemas estratégicos como nuestros bosques. Es un impacto negativo que se ha venido generando y de ahí que haya una afectación grande, especialmente la biodiversidad. Cuando hablamos de biodiversidad, hablamos de especies animales y vegetales que gradualmente se han venido perdiendo. Por eso es necesario que los recursos naturales como el agua, el aire, el suelo, las plantas y los animales, pues sean cuidados con un mayor propósito y en donde esos desequilibrios se reviertan a través de buenas prácticas que garanticen la sostenibilidad.
Sí, una de esas prácticas pues es definitivamente no arrojar basuras, no dañar nuestros humedales, todo lo que tiene que ver con cuidado, no malgastar el agua. ¿Cuál es la importancia de nosotros conservar el medio ambiente para la vida del planeta y para los seres humanos?
Sí, la conservación en términos generales es una acción que la humanidad debe tener hoy muy clara para cuidar, proteger, mantener todos esos elementos de la naturaleza propia que existen, incluidos los seres humanos, la fauna, la flora y en general todos estos recursos que hemos mencionado, aire, agua y tierra.
Así es, doctor Pedro Alejandro. La conservación es uno de los pilares en los que se desarrolla este programa de Amazonía Vital para el territorio, para el departamento del Guaviare. ¿Cómo se va a abordar desde este programa precisamente este ítem, doctor Pedro?
Sí, Sugey. Actualmente el departamento del Guaviare, hoy aún pese a toda la intervención antrópica, es decir, a toda esa intervención del hombre por buscar ese desequilibrio lamentablemente que se ha venido dando por la pérdida de las coberturas boscosas, tiene un activo muy importante. Actualmente el departamento del Guaviare tiene más de 3 millones de hectáreas en bosques naturales vírgenes, bosques que día a día captan a través de su sistema foliar esos gases tipo invernadero y producen oxígeno. Entonces, en ese sentido, una de las actividades que hoy nuestras comunidades deben de garantizar es el cuidado de esas áreas boscosas y también pues la recuperación de esas áreas que lamentablemente hemos deteriorado. Todos esos bordes de los cauces de las cuencas, microcuencas, que por ejemplo en el caso de la ganadería hemos llegado hasta el borde de los caños, pues ahí debemos de empezar a implementar prácticas que conduzcan a la recuperación gradual de esas áreas, porque como lo hemos mencionado en los temas productivos de ganadería, el ganado no debe ir donde está el agua, sino el agua debe ser conducida a los sitios en donde está el ganado, por decir algo, para el caso de la ganadería.
Sin duda, doctor Pedro Alejandro, para trabajar estos temas de conservación hay que ir de la mano con las comunidades, ¿sí? ¿Cómo este programa de Amazonía Vital lo va a realizar en el territorio?
Sí, Sugey, imprescindiblemente, y lo voy a mencionar con una palabra que quizás no sea la más apropiada, la principal arma para asegurar la conservación de los recursos naturales y lograr un cambio en la conducta es la educación ambiental. Educar desde temprana edad a niños y niñas en temas ambientales es clave para cambiar conductas y hábitos que hemos concebido como naturales por parte de nuestros padres. Implementar políticas, leyes que permutan regular el agotamiento y la afectación que hoy lamentablemente se viene haciendo puede ser también una estrategia clave. Y pues obviamente desarrollar estrategias y que conduzcan al aprovechamiento sostenible de los recursos naturales.
Bueno, doctor Pedro Alejandro, pues muchísimas gracias por regalarnos estos conceptos tan importantes. Recuerden que este es nuestro primer programa hablando de conservación y estén muy pendientes porque vamos a empezar a desglosar para que nos quede muy bien entendido de qué manera podemos nosotros aportar a conservar y cuál es la importancia de conservar para el planeta y para la vida de los seres humanos. Doctor Pedro Alejandro Rodríguez, muchísimas gracias, muy amable y buena tarde.
Gracias, Uey, y un saludo muy especial a todos los amigos que hasta ahora nos están amplificando.
Estás en sintonía de Manguaré, voces y sonidos de la selva amazónica.
Construyendo familias de corazón verde.
Muy buenas tardes, familia Manguaré. Soy Samara Gallego. Para mí es un honor estar aquí en nuestra cita semanal de todos los viernes, en nuestro programa Construyendo Familias de Corazón Verde. El tema a tratar de hoy es el impacto del ser humano y su actividad en el ecosistema. Definitivamente, necesitamos seguir mirando hacia adentro. Alguien me preguntaba estos días, Samara, pero sí, mirar hacia adentro, mirar a nosotros, empezar a observarnos, empezar a tener pequeños cambios, como tú lo dices, pero ¿qué pasa con la colectividad, con lo que está sucediendo en nuestro entorno, en nuestra sociedad? ¿Qué pasa con eso, con los problemas que hay? Entonces aquí quiero compartirles algo que me encantó de esta pregunta. Definitivamente las creencias colectivas vienen de las creencias individuales. Por eso es que para poder trabajar algún tema, algún problema, como este tema de la contaminación, como este tema de la conservación de nuestro medio ambiente, esto no lo puede hacer una sola persona. Necesitamos todos unirnos y hablar el mismo lenguaje y no solamente hablarlo, sino colocarle acción, porque recuerda que el que tiene el poder no es solo el que tiene el conocimiento, el que tiene el poder es el que tiene el conocimiento y lo pone en práctica, porque el impacto del ser humano en todas las actividades que estamos realizando en nuestro día a día con nuestro ecosistema pone en peligro la biodiversidad de nuestro medio, pone en peligro nuestra fauna, pone en peligro nuestra naturaleza. ¿Por qué la ponemos en peligro? Pues por las prácticas que estamos utilizando. Y porque siempre les digo y siempre les comento que debemos empezar a mirarnos a nosotros mismos qué es lo que estamos haciendo con nuestra vida. Porque es que no podemos conservar no podemos combatir el cambio climático, no podemos combatir o no podemos conservar nuestro medio ambiente si no estamos conservando nuestro primer medio ambiente, que es nuestro cuerpo, que son nuestras relaciones. ¿Cuáles relaciones? Las relaciones que tenemos con nosotros mismos y con el otro. Aquí viene otra cosa que me hizo mucha bulla, digo yo, me llamó mucho la atención de un niño que me enteré que agredió a otro niño en el colegio. Entonces su papá lo mandaron a llamar y a su mamá, y su papá, por castigarlo y por reprenderlo y para que él aprenda que no se deben de agredir a las personas, le dio una paliza. Literal, una paliza le dio durísimo a este niño. Y entonces cuando me enteré yo decía, wow, qué manera de enseñar. Le está enseñando al niño que cuando la gente no hace lo que él quiere, que no le dé golpes. Pero finalmente el niño no está haciendo lo que el papá quiere, que el papá quiere que el chino se porte bien, que haga caso, que sea casi perfecto, que no se equivoque. Entonces la manera de corregirlo es pegándole. Realmente, ¿cuál es el mensaje que este papá le está dando al niño? Que con golpes se soluciona todo, pero no quiere que el niño lo solucione con golpes, pero él sí los puede solucionar con golpes. Entonces, imagínense en esa confusión que empezamos a tener desde niños. Desde niños aprendemos, algunos, no todos, aprendemos que porque te quiero te aporrio. No sé si has escuchado esto, pero porque te quiero te pego. Lo mismo entonces hacemos con nuestro medio ambiente, con nuestra naturaleza. Porque te quiero te maltrato, porque te quiero te acabo, porque te quiero no conservo, porque te quiero gasto, basura, talo. Mi pregunta hoy para ti es, ¿qué pequeña acción puedes hacer para seguir tus actividades sin estar destruyendo el ecosistema? No te quiero decir a toda hora, no te quiero echar la culpa que eres tú y que somos todos nosotros que estamos acabando los de aquí del Guaviare, el medio ambiente, y que todo el mundo se va a quedar sin oxígeno porque nosotros no estamos conservando. No, esto es una situación o un problema colectivo que tenemos a nivel mundial. Pero centrémonos en lo que tenemos, en lo que hay hoy. ¿Qué vamos a hacer nosotros para poder conservar esta variedad de especies de animales que tenemos, que no los estamos comiendo, que los estamos cazando para domesticarlos, sabiendo que ellos son de allá de la selva? ¿Qué vamos a hacer con nuestra tierra? para que siga dando esos frutos de esos vegetales puros sin tanto químico que le vamos a enseñar a nuestros hijos. Cada semana vamos a estar yendo un poquito más profundo. ¿Cuál es la relación que tengo conmigo mismo? ¿Cuál es la relación que tengo con los que más amo? Porque de ahí nace la relación que tengo con mi medio ambiente, con todo esto que me rodea, con todo esto que me nutre, que me da vida, que muchas veces lo hacemos por hecho de que ya es de nosotros y que no necesitamos cuidarlo. Y yo los entiendo, porque a mí también me pasa. Ya nos acostumbramos tanto que la naturaleza todo el tiempo nos está dando, que nuestra fauna todo el tiempo nos está dando. Entonces ya lo vemos como normal, pero no es normal, es un milagro, es algo maravilloso. Hay una frase que me encanta, que está en el curso de milagros y dice: hay una manera de vivir en el mundo que no es del mundo, aunque parezca serlo. No cambias de apariencia, aunque si sonríes un poco más y más a menudo. ¿Por qué es esto? Porque empezamos a ver todo como un milagro. Todo, cuando la flor florece, cuando los ríos se llenan, cuando vemos la selva espesa, empezamos a ver todo como un milagro. Entonces mi pregunta es, si todo y cada segundo de tu vida es un milagro, ¿cómo vas a conservar ese milagro? ¿Qué es, eres tú y qué es el medio ambiente? ¿Y qué son las actividades que debes de realizar para poder vivir en el ecosistema de una manera amigable? Te abrazo con mi corazón y recuerda, todos los viernes a esta hora estaremos muy conectados. Para mí siempre es un placer hablar contigo y entrar en tu corazón. ¡Feliz fin de semana!
Bueno, hemos llegado a nuestro final en Manguaré. En esta cita, una semana de trabajo, una semana de buena información. Nos vemos después de este puente festivo. Les deseo una feliz tarde, un feliz encuentro familiar, un descanso. Y nuevamente el martes nos reencontraremos en nuestra cita habitual en Manguaré a partir de las 5:30 a 6 de la tarde. Chao, chao. Feliz tarde.
Esta es una intervención del programa Amazonía Vital de USAID. Los conceptos expresados en este espacio radial no reflejan las opiniones del gobierno de los Estados Unidos.